Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Iván, tengo 31 años, ayer pedí cita y hoy mismo me he vacunado en Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dos temas, para variar, copan la actualidad española. Bueno, tres, si incluimos la eliminación de España en la Eurocopa de fútbol. Una pena, cuando mejor jugamos, perdimos en los penaltis y contra Italia. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tan solo cabe decir que orgullosos de esos chavales. En cuanto a los dos temas, expansión del coronavirus, otra vez, ahora entre los más jóvenes, y la matraca catalana, ahora con otro timazo que prepara la Generalitat de Cataluña con el capote del gobierno de España. Todo sea por eso de desempedrar. Capítulo COVID. No hay nadie que reconozca que aquel anuncio de relajar las mascarillas en el exterior fue un error. ¿Te acuerdas de este momento hace solo 3 semanas?
Vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Venga, y todos ahí aplaudiendo, ¡bravo, bravo! Inasequible a la propaganda, a la verborrea, al marketing de su persona y, como digo, todo el empresariado allí presente, obnubilados. Por cierto, hablando de empresarios, estos fijo que no están para aplaudir. ¿Seguro que la culpa de estos datos del coronavirus la tienen los locales o el ocio nocturno? ¿En la Barceloneta, en Pamplona, en Chueca o en Mallorca? Otra vez la culpa es de la hostelería. No es justo que siempre paguen los más débiles. No es justo que la cuerda se rompa, precisamente siempre por los que más trabajan y los que más impuestos pagan. ¿Y la legislación qué? Esa es otra. ¿Cómo es posible que no se haya legislado sobre la alarma, la emergencia, el estado de excepción tras más de un año y medio de pandemia? Aparte de darnos la chapa, de vendernos burras, de mentirnos hasta con nuestros muertos, ¿no han tenido tiempo para legislar contra futuras olas o pandemias? Mira que se han dado prisa para la eutanasia o para los indultos, ¿eh? Pero para esto, que se las apañen las comunidades autónomas. Y hablando de comunidades autónomas, datos. En Cataluña, en la franja de edad entre 20 y 29 años, la tasa de incidencia es de 1.700 casos por 100.000 habitantes. En Navarra, 2.000 casos entre los 12 y los 19 años. ¿Te acuerdas la que cayó sobre la Comunidad de Madrid por los turistas franceses hace 3 meses? O dicho de otro modo, ¿te imaginas si esos datos de Navarra o de Cataluña se estuvieran produciendo bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso? No te digo nada, ¿eh? ¿Dónde está la ministra de Sanidad, la portavoz del gobierno o el imposible Fernando Simón para criticar al gobierno progresista y reformista de Navarra o de Baleares? ¡Ja! Y para criticar a los socios de Esquerra en la Generalitat. Y el segundo tema, el morrazo de la Generalitat catalana para avalar las fianzas de los indultados. ¿No había que buscar fórmulas para desempedrar el camino? Pues toma, ahí la tienes. Y va Pedro Sánchez y dice que no descarta recurrir el trampantojo este. ¿En qué quedamos? ¿Desempedramos o recurrimos? Y todavía los condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el gobierno, como Junqueras con Puigdemont, y mira que se odian, paseándose por Europa para seguir vendiendo su moto independentista con el aval del gobierno de España vía indulto. Y eso sí, con tu dinero y el mío, por cierto, para cubrir gastos. Porque si no, cabe preguntarse, ¿quién está pagando los viajes, la estancia, las comidas y los aviones de todos estos por Bruselas, Estrasburgo o Waterloo? Exacto. Tú y yo les estamos pagando la fiesta con nuestros impuestos. Y todavía los Mossos de Escuadra que hacen de escoltas de Puigdemont se cachondean de todos nosotros y le dicen al juez que es que estaban allí en el palacete montando muebles, como los que te dan la tarjeta en la puerta del IKEA, pero Mossos de Escuadra. Ah, y mi postdata, para que te cabres un poquito más. recuerda.
También sabíamos que estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí, y por lo tanto nos corresponde ir desempedrando todo este camino.
Ea, todo sea por desempedrar todo este camino, te decía Ábalos, eso sí, con tu dinero y el mío. Y ahora, noticias.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 7 de julio.
España vuelve al nivel de riesgo extremo por coronavirus tras superar de nuevo los 250 puntos de incidencia acumulada.
Aumenta 26 puntos la media nacional, mientras que entre los que tienen 12 y 30 años, la incidencia se dispara 86 puntos hasta los 771 casos. Además, han muerto 17 personas por coronavirus en las últimas 24 horas.
Sanidad dice que no está sobre la mesa volver al toque de queda tal y como ha pedido Castilla y León.
Pero mientras tanto, Aragón, por ejemplo, da marcha atrás en la desescalada y cierra los bares a las 11 de la noche. También se limita el aforo en el interior de los locales. En Galicia será obligatorio presentar una prueba PCR negativa para irse de fiesta en ayuntamientos como Pontevedra y Orense. Y mañana, la Comunidad Valenciana anunciará nuevas medidas.
Bruselas eleva 3 décimas la previsión de crecimiento para España hasta el 6,2% en 2021.
Lo hace por la flexibilización de las medidas contra la COVID-19. Sin embargo, para el año que viene rebaja en medio punto hasta el 6,3 las proyecciones económicas. Mientras, la OCDE alerta de que el paro en España al acabar 2022 seguirá siendo 6 décimas superior al nivel de antes de la pandemia.
La Comisión Europea tomará medidas contra Hungría si no corrige su polémica ley sobre la homosexualidad.
Su presidenta Ursula von der Leyen asegura que esa ley es nefasta y abyecta y que va contra los valores fundamentales de la Unión Europea. El gobierno húngaro responde diciendo que las críticas son mentiras inaceptables y que van a defender la ley hasta el final con todos los recursos legales.
El juez que investiga el caso del líder del Frente Polisario exige los nombres de quienes facilitaron su entrada en España.
Quiere conocer la identidad de todos los militares y altos cargos que facilitaron la entrada de Brahim Ghali a Zaragoza en abril para ingresar posteriormente en un hospital de Logroño. El magistrado da 7 días a Defensa y Exteriores para que aporten todos los documentos y comunicaciones relacionadas con el caso. Margarita Robles dice que su departamento no tenía ningún tipo de competencia.
Aumentan a 46 los muertos por el derrumbe de un edificio residencial en Miami.
En las últimas horas, los equipos de búsqueda han hallado otros 10 cuerpos sin vida entre los escombros del edificio de 12 plantas que se derrumbó hace 2 semanas. Todavía siguen desaparecidas 94 personas.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, pide no consumir carne porque perjudica, dice, a la salud y al planeta.
Garzón asegura que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la ganadería, especialmente de las macrogranjas. La Asociación Agraria Saja califica estas declaraciones de ataque gratuito, ya que es un sector que también descontamina.
Una mujer ha sido asesinada en la localidad navarra de Murchante por un hombre que ha huido.
Las primeras informaciones apuntan a que la mujer ha sido apuñalada por su cuñado dentro de un vehículo. Hoy, por cierto, hemos conocido que el 016 ha registrado 9.000 llamadas en junio, la segunda cifra más alta desde que existe este servicio de ayuda a las víctimas de violencia machista.
En el primer semestre de este año han muerto más de 2.000 migrantes intentando llegar en patera a España.
Es la misma cifra de fallecidos que tuvimos en todo 2020. La mayoría de las personas que murieron se dirigían a Canarias. La ONG Caminando Fronteras señala que este año va camino de convertirse en el más dramático de la historia.
El buque Ever Given reinicia la navegación tras permanecer retenido 3 meses por el bloqueo del canal de Suez.
El carguero vuelve a Rotterdam, su destino inicial, tras llegar a un acuerdo económico con las autoridades egipcias. El bloqueo del canal supuso la parálisis de bienes de 9.500 millones de euros diarios en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
En menos de una hora comienza la segunda semifinal de la Eurocopa, Inglaterra contra Dinamarca. Italia espera rival en la final del domingo, en la que, por desgracia, no estará España. Más de fútbol, Sergio Ramos está ya en París. Todo apunta a que en las próximas horas hará oficial su fichaje por el PSG. En el Tour, Van Aert gana en el Mont Ventoux y Pogacar sigue con el maillot amarillo en Wimbledon, eliminado esta tarde Roger Federer.
Oye, en el Inglaterra-Dinamarca decías Inglaterra, ¿no?
Yo sí, aunque me cae bien Dinamarca también.
Pero tú apuestas por Inglaterra.
Sí, yo creo que sí.
Claro.
Claro.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves volveremos a disfrutar, Rubén, de una jornada soleada en todo el país, salvo en el extremo norte, que podrá cubrirse de nubes sin descartarse algunos chubascos aislados. Las temperaturas van a seguir subiendo en todo el país, principalmente en la vertiente atlántica, y bajarán únicamente en el Cantábrico e Islas Canarias. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral catalán, área del Estrecho y archipiélago canario.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te tenemos que contar algo más. Los problemas de la despoblación de la España vaciada se han ido agravando año tras año. Hoy en COPE te estamos contando una solución que puso sobre la mesa la Universidad de Zaragoza hace 2 años. La creación del Erasmus Rural. La iniciativa ha triunfado y por eso son varias comunidades las que van a seguir su ejemplo este mismo verano. Rubén Prieto.
Asturias, Castilla-La Mancha o Navarra son algunas de las regiones que este año darán comienzo a sus propios proyectos. Cristina Bayona es la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento de la Universidad Pública de Navarra.
Nos parecía una oportunidad que el alumnado también vea que no solamente hay empleo en lo que son poblaciones grandes, ¿no?, sino que también otras zonas pueden ofrecer oportunidades de empleo.
Y es que para los estudiantes este tipo de iniciativas les da más posibilidades de encontrar un trabajo en su propio sector y fuera de las ciudades. Por ejemplo, Jennifer estudió marketing en Zaragoza. Tras apuntarse al Erasmus Rural, consiguió empleo como responsable de marketing en una bodega de vino.
Se valora muchísimo más tu trabajo y le dan pues esa valoración que quizá en empresas que están ubicadas en las grandes ciudades no te dan.
A todos estos proyectos se suma el propuesto por el gobierno denominado Campus Rural, que contará con una inversión de más de 1 millón de euros de cara al próximo curso.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. Hoy el foco en La Linterna lo pone Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, estamos más o menos cerca de cumplir el plazo que el juez le dio a José Luis Moreno para aportar la fianza de 3 millones de euros y evitar la cárcel. Veremos qué pasa con los recursos, con las fechas. En los últimos días hemos conocido más detalles de la causa. ¿Qué puedes aportar, Reque?
Pues puedo aportar algunas novedades que se recogen en el auto del juez al que hemos tenido acceso y que sitúa al productor claramente en una posición de liderazgo, Ángel, también junto a otras dos personas. Se llaman Antonio Salazar y Antonio Aguilera. Bueno, pues Moreno sería la cara visible a la hora de ir a pedir los créditos bancarios, que presuntamente no se devolvían, y las otras dos personas que te digo eran los encargados de construir ese entramado societario en el que luego pues se perdía el dinero, ¿no?
Oye, ¿arroja luz el juez sobre las relaciones entre Moreno y el narcotráfico? Porque eso está dando mucho que hablar, claro.
Sí, vamos a ver, te explico. En concreto, los vínculos entre estas dos ramas de la trama, las de las sociedades y la que se dedicaba al tráfico de drogas, también aparece en el auto. Y lo que explica es a partir de las escuchas telefónicas que se hicieron sobre los investigados, por supuesto, con autorización judicial. Bueno, pues como se ha contado, ya conocemos, hubo una incautación de 1,3 millones de euros en un coche que tenía un doble fondo. Esa incautación fue en enero y ese dinero procedía del narcotráfico. En los pinchazos policiales se les escucha a los investigados comentar este incidente y en concreto a un individuo que es clave para esta relación. Se llama Carlos José Brambilla y le acusan de liderar este grupo dedicado al crimen organizado. Hablaba con otra persona que se llamaba Mauricio García Quintero y esta es a la que los investigadores sitúan como nexo con la trama que lideraba Moreno. Recordemos, según el juez movían cerca de 1 millón de euros cada 15-20 días.
Oye, sobre las escuchas, ¿qué más se sabe?
A mí hay algo que me llama especialmente la atención, Ángel. El juez destaca que entre mayo y junio del año pasado hubo escuchas policiales a los investigados y se les oía jactarse de que los créditos ICO que el gobierno aprobó por la pandemia de COVID eran los más fáciles de conseguir, incluso que los bancos estaban como locos para concederlos. vamos a recordar que es dinero público que el gobierno pues habilitó precisamente para que las empresas pudiesen paliar los efectos de la crisis del COVID. Claro, en este caso lo que dice el juez Nauto es que las empresas de Moreno carecían de actividad real.
Oye, ¿él figuraba como administrador o había gente haciendo de testaferros?
Pues sobre todo lo segundo. Siempre según lo que dice el juez en estos autos. Eran personas muchas veces con antecedentes por falsedad o estafa, las que figuraban como administradores. Iban rotando, de hecho, siempre entre personas de la red investigada. Llama la atención que una de esas sociedades estaba a nombre de la pareja de José Luis Moreno, un actor checo que vimos en muchas de sus producciones y de sus comedias. Bueno, pues según las pesquisas, Moreno usaba esta empresa a nombre de esa pareja suya para mandar dinero a Alemania o a la República Checa, que luego terminaba en paraísos fiscales.
Oye, y para terminar casi como empezamos, la fianza, ¿y ahora qué?
Pues en estos casos el trámite es que el juzgado te habilita lo que se llama una cuenta de consignaciones y ahí pues haces la transferencia o las que hagan falta hasta completar el pago, porque ha habido casos en los que ha habido que hacer muchas transferencias. Ojo, también se puede con un aval bancario o de inmuebles que se presenta mediante escrito en el juzgado. Claro, luego es el juzgado el que tiene que acreditar que eso es correcto y ahí es cuando toma la decisión de si se le mantiene en libertad o si se le ingresa en prisión, si se entiende que las cantidades no están debidamente satisfechas ni hay garantías de que lo vaya a hacer en el futuro. Así que eso es lo que se enfrenta el juzgado en las próximas horas, días.
Como casi siempre en este foco con Reque y Home. Continuará, seguiremos informando. Gracias, Reque. Otro adiós. Chao.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día con Belén Montes. Ramón Mas es propietario de la discoteca Wolf en Barcelona.
Ha explicado Rubén en Mediodía COPE la preocupación que existe en torno al cierre de los locales de ocio nocturno en Barcelona y se ha mostrado en desacuerdo con la decisión que ha tomado el gobierno.
Nos cayó muy mal el cierre, la verdad la decisión de salud no nos ha gustado nada, consideramos que es inútil, abusiva y desproporcionada, pero como digo una cosa, también digo la otra, que la rápida respuesta de empresa, lanzando una cuarta línea de ayuda al ocio nocturno, que irá entre los 15 y los 16 millones de euros.
David Tamayo, concejal de turismo de Conil de la Frontera, en Cádiz.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para aclarar las medidas obligatorias que llevan a cabo en Conil ante el gran aumento de contagios que se ha producido en los últimos días.
En el municipio, en el casco histórico, es obligatoria la mascarilla, si hacemos itinerarios, son alternativos de cara un poco a esta concentración de personas, cartelería, en fin, una vigilancia exhaustiva por parte de la Policía Local y la Guardia Civil.
Sira Ripollés, consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón.
Aragón es una de las comunidades que hoy mismo ha anunciado cambios en las restricciones. De hecho, está previsto que el viernes se eleve al nivel 2 de alerta. Bares y restaurantes cerrarán a las 11 de la noche.
El ascenso de la curva en estos momentos está siendo absolutamente explosiva, como después de las fiestas del Pilar, de las no fiestas del Pilar.
Francisco Cuenca, nuevo alcalde de Granada.
Ha sido elegido alcalde de Granada gracias a los votos de Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos. Cuenca, que ya pasó por el cargo en 2016, espera que esta etapa abra un tiempo de unión.
No es el tiempo de los bloques, es el tiempo de Granada. En este camino, que insisto, iniciamos hoy, os invito a trabajar unidos para recuperar el prestigio de esta maravillosa ciudad.
¿Hoy qué es, Belén?
Hoy es 7 de julio.
¿Dónde estarías tú normalmente?
Yo estaría mismo pues con mis amigas dándolo todo por la parte vieja de Pamplona.
Enrique Maya precisamente es el alcalde de Pamplona.
Hoy San Fermín, de nuevo sin fiestas oficiales, en las que el alcalde ha pedido por favor prudencia.
Mi visión global es muy positiva y bueno, vamos a esperar. Yo confío en que salgamos de los Sanfermines con menos contagios que los que hay antes de las fiestas.
Y el sonido musical, Maika Makovsky.
Makovsky, Rufus T. Farfly, León Benavente, Chaqueta de Chándal y Manel son los grupos, Rubén, que vamos a poder disfrutar en la nueva edición del Tomavistas Extra, que tuvo que reubicarse en el calendario. Los días elegidos son el 17 de septiembre para Maika Makovsky, Rufus T. Farfly, el 18 para León Benavente y Chaqueta de Chándal y el 4 de noviembre para Manel. Todo en el recinto ferial de IFEMA de Madrid. I'll reach out.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas, desde la base del Ejército del Aire en Gando, en Gran Canaria, te hablábamos de los verdaderos ángeles de la guarda, esos soldados del Ejército del Aire encargados de los helicópteros de los servicios de seguridad y rescate, los conocidos como SAR, Servicio Aéreo de Rescate. Bueno, pues siguen siendo ángeles de la guarda incluso cuando están fuera del helicóptero, sí, cuando no están de servicio. Este sábado, la capitán Fernández Yécora, enfermera del ala 49, tripulante del SAR 801 Escuadrón, ha salvado a una mujer de 70 años de morir ahogada en la playa de Illetas, en Mallorca.
Vi como que habían sacado un cuerpo del agua. Entonces me acerqué rápidamente, se veía una mujer pues con signos claros de ahogamiento. Acudió también una médico y los socorristas de la playa. Entonces comenzamos a hacer las maniobras de reanimación, gracias también al equipo médico que tenían los socorristas, con el oxígeno, con el ambú, con la cánula de Gödel, o sea que estaban muy bien dotados, por lo menos para hacer un soporte vital básico.
La mujer estaba inconsciente, flotando en el agua, y unas personas le trajeron hasta la orilla. Fue en ese momento cuando la capitán y el resto de personal en esa orilla intervinieron. Además, recalca continuamente, como digo, que fue un trabajo en equipo. Y es cierto, porque la intervención de la médico, que casualmente estaba también en la playa, el equipo del que disponían los socorristas fueron vitales, pero la presencia de la capitán, Fernández Yécora, también. Gracias a su continuo adiestramiento en el ejército, esta señora salvó la vida.
La tripulación SAR, estamos adiestrados e instruidos para cualquier eventualidad cuando se nos necesita en búsqueda y salvamento. Tenemos preparaciones continuas. Concretamente, bueno, en la tripulación estamos el piloto, el copiloto, el mecánico, el rescatador y un enfermero. Tenemos simulacros, tenemos cursos de soporte vital avanzado en combate que realizamos periódicamente. Un poco de todo para poder estar operativos 100% cuando sea necesario.
Operativos 100% para cuando sea necesario, como en esta ocasión. Después llegó la ambulancia, que continuó con la atención médica, y la mujer, aunque seguía inconsciente, empezó a reaccionar poco a poco. Fue trasladada a la Policlínica Miramar, donde aún continúa ingresada en observación. Ojo, 70 años, ¿eh? La capitán Fernández Yécora no ha parado. Desde que se graduó ha trabajado en servicios de urgencias y de enfermería, pero en sus 30 años en las Fuerzas Armadas nunca se había enfrentado a una situación así.
Nos hemos enfrentado a situaciones, pero no en condiciones de no trabajo. Por temas de servicio y de trabajo hemos tenido que atender a pacientes en diferentes grados de gravedad, pero lo que es en una situación de circunstancia, pues otras veces hemos tenido que atender accidentes, pero no han sido con una situación de vida o muerte. Entonces, en ese caso es la primera vez que me pasaba.
Lo dicho, preparados en cualquier momento para intervenir al 100%, vayas en helicóptero con uniforme o vayas caminando por una playa de Mallorca. Así son los del Servicio Aéreo de Rescate.
Nos damos otro paseo por las redes sociales. Nekane Fernández, los oyentes, seguís hablando de las restricciones tras el aumento de los contagios.
Y seguimos pendientes, Rubén, de los mensajes de los oyentes en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, donde Exposito da algunas claves sobre este asunto. En el videoblog de hoy nos dice Pilar que los contagios están disparados, aunque se den entre los jóvenes, aunque ellos no acaben en una UCI, sí que lo pueden hacer sus padres o sus abuelos. Nos dice Marga que las comunidades han reaccionado, se está acelerando la vacunación, pero hay que mantener un orden. También nos escribe Diego que la culpa es de nosotros, pero no de la hostelería. Siguen luchando por mantener en pie sus negocios, haciendo cumplir con todas las medidas. Y también nos dice Tomás que hay que poner más policía en la calle para controlar los botellones y también la vigilancia en las discotecas, donde casi no hay mascarillas.
Tiempo de análisis con José María Olmo y Carmelo Encinas a eso de las 10, las 9 en Canarias. Olmo y Carmelo proponen.
Esta noche nos toca hablar de la situación en la que se encuentra la pandemia y también del debate entre salud y economía que vuelve por el crecimiento de la incidencia. Ya hay regiones que se están planteando la posibilidad de volver a introducir el toque de queda y cerrar los locales.
Es un hecho insólito en la Unión Europea y no carece de trascendencia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho hoy que utilizará todos los medios a su disposición para obligar al gobierno húngaro de Viktor Orbán a que rectifique la reciente ley sobre la protección a la infancia que viene a equiparar la homosexualidad con la pedofilia. Se refiere a cortar los flujos financieros que riegan generosamente la economía húngara y sin los cuales Orbán lo tendría crudo.
Esperamos tus mensajes, Nekane.
En facebook.com/linternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.